Bienvenidos, estimados oyentes, a una de las emisiones regulares de Radio Praga. A continuación, Andrea Fekusová les ofrece el boletín de noticias. Más de 1.000 empleados de empresas forestales y de la madera se reunieron este martes frente al Ministerio de Agricultura checo en Praga para protestar contra la política del Estado en su sector. Los manifestantes llegaron con varios contenedores de troncos y serrín y pancartas con lemas como «Bosques checos a empresas checas». La empresa estatal Bosques de la República Checa empezó hace poco a cambiar los contratos existentes con las empresas privadas para asegurarse un mayor control sobre el comercio de la madera. Al mismo tiempo, decidió que otorgaría encargos para las labores en los bosques en base a oposiciones públicas. Según los sindicalistas, dichos cambios en la política comercial de la empresa estatal podrían amenazar a unos 3.000 puestos laborales en el sector de la madera. El presidente checo Václav Klaus se reunió este martes en el Castillo de Praga con el ministro de Relaciones Exteriores, Cyril Svoboda, para tratar algunas cuestiones actuales de la política exterior de la República Checa con respecto a la Unión Europea y el nombramiento de embajadores. Los jefes del Estado y de la diplomacia checa coincidieron asimismo en la necesidad de modernizar las fuerzas aéreas del ejército checo. La identificación de supuestas víctimas checas del maremoto en Tailandia se prolongará aún semanas. La República Checa figura entre los países que solicitaron a las autoridades tailandesas y a la sección local de la Interpol acelerar el proceso de identificación de sus víctimas. El Ministerio de Relaciones Exteriores checo envió a Tailandia las muestras del ADN de las personas desaparecidas. Las autoridades checas confirmaron hasta el presente una víctima mortal en Asia. Es probable que otros 6 ciudadanos checos no hayan sobrevivido la catástrofe natural. Un ciudadano tiene doble nacionalidad y figura en la lista suiza de personas buscadas. El excomisario europeo por la República Checa, Pavel Telička, pasó a ser este martes colaborador externo del Centro de Política Europea en Bruselas, institución que analiza los principios y la evolución de la Unión Europea. Telička indicó que se centrará en las perspectivas de la integración europea y de las políticas de la Unión Europea en el futuro, deseando colaborar con jóvenes investigadores. Pavel Telička encabezó el equipo que negoció las condiciones de adhesión de la República Checa a la Unión Europea, fue embajador checo en la Unión y el primer eurocomisario checo antes de ser sustituido en el cargo en el verano del año pasado por el ex primer ministro Vladimír Špidla. La Administración Veterinaria Estatal sospecha que se haya producido el 16º caso del mal de las vacas locas en la República Checa. La vaca sospechosa de 5 años de edad procede del rebaño de una granja agrícola de la región de Zlín, Moravia Oriental. Los resultados de los exámenes veterinarios se darán a conocer a finales de esta semana. El palacio en estilo funcionalista Batlló, ubicado en la céntrica plaza Venceslao de Praga, permanecerá cerrado al público durante 2 meses por reconstrucción. El Palacio Batlló, que pertenece a la conocida empresa de calzado, fue construido entre los años 1928 y 1929 por el arquitecto Ludwig Kisela. El edificio destaca por su fachada de vidrio, elemento arquitectónico inusual en su época. Como primer edificio en Europa, el Palacio Batlló fue provisto en aquel entonces de una instalación eléctrica para la publicidad. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Y después de ofrecerles el boletín de noticias, proseguimos la presente emisión de Radio Praga con otras informaciones sobre el acontecer en la República Checa. Dentro de la programación de hoy incluiremos los siguientes temas. Un grupo de expertos en la purificación de aguas viaja a Sri Lanka. En Praga será inaugurada la 12ª edición de las Jornadas del Cine Europeo. Después de la revista de la prensa, les ofreceremos una nueva edición del Espacio Cultura dedicado a la inmortal novela de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Les deseamos, estimados oyentes, que pasen un rato ameno en nuestra compañía. un grupo de expertos checos especializados en la purificación de las aguas viajan este martes a Sri Lanka para ayudar en las zonas afectadas por el maremoto. Román Casado conversó sobre este proyecto con Rodrigo Morales, de la Academia Fílmica de Praga, quien rodará en el sudeste de Asia un documental sobre la misión de los científicos checos.
La compañía checa de la ciudad de Brno, Geotest, se encarga de la realización del proyecto coordinado por el Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa, destinado a ayudar al desarrollo de las zonas destruidas por las olas tsunami.
Rodrigo, ¿puedes especificar, decirme más detalles sobre este proyecto?
Sí, concretamente se trata de un grupo de expertos checos especializados en la limpieza y purificación de las aguas, es decir, de ríos y áreas de la costa. Es un grupo con mucha experiencia, pues ha estado trabajando en similares circunstancias en las zonas de la ex Yugoslavia, limpiando el mar Adriático, luego de que fueran afectadas estas áreas con las bombas de cassette después de los bombardeos de la OTAN. También han trabajado en Irak, limpiando y purificando los ríos, y Mongolia. Y pues, como tienen esta experiencia, ahora han sido llamados por el gobierno de la República Checa a que realicen un trabajo de inspección y luego vean cómo se puede trabajar en esta área, qué proyectos se van a realizar para purificar el agua de las zonas afectadas por el tsunami.
Tú te dedicas al cine documental y has sido invitado para acompañar a este grupo de especialistas checos.
Sí, se trata de documentar cómo es el trabajo de los científicos checos en Sri Lanka, qué frutos traerá la ayuda de la República Checa a estas zonas afectadas y ver si es realmente efectivo el trabajo que ellos realizan. Eso es lo fundamental, se trata de ver dónde va a parar la ayuda. Se trata de ver cómo funciona la solidaridad en realidad, de ver qué cara tiene la solidaridad, quiénes son, cómo trabajan y ver si realmente sirve el trabajo y la ayuda que se va a dar a este país. Yo pienso que el problema del agua es un problema fundamental y por eso me interesa realizar esta película.
Cabe agregar que los expertos checos permanecerán en las zonas afectadas una semana y que el documental sobre su labor llevará el título de Agua.
El Aeropuerto Internacional Ruzyně en Praga expidió en el año 2004 a más de 9,7 millones de pasajeros, superando en más de 2 millones de personas el número de pasajeros del año anterior. Más al respecto con Ivana Vonderková.
El proyecto original del Aeropuerto Internacional de Ruzyně contaba con un máximo de 6,5 millones de pasajeros al año. No obstante, el número de personas que utilizan los servicios del aeropuerto de Praga es mucho más elevado. En el año 2004 pasaron por Ruzyně casi 10 millones de personas, superando marcadamente la capacidad del aeropuerto. La creciente afluencia de pasajeros debería ayudar a resolver la apertura de una nueva terminal, que, según indicó Martin Kachur, director de la administración del aeropuerto de Praga, debería ser inaugurado el próximo año. Este permitirá que el aeropuerto de Ruzyně atienda hasta 15 millones de pasajeros al año. Martin Kachur considera que el creciente número de pasajeros en el aeropuerto de Ruzyně se debe en gran parte a la mayor oferta de servicios. La administración del aeropuerto coopera, por ejemplo, con las agencias de turismo nacionales y extranjeras, ofreciendo a sus clientes las posibilidades de los vuelos chárter. Igualmente, se trata de reaccionar de manera inmediata respecto a ciertas demandas de los clientes para iniciar vuelos a determinados lugares.
Sí.
Según datos oficiales, en comparación con las terminales aéreas de otros países europeos del antiguo bloque del este, el aeropuerto de Praga logra expedir un número mucho mayor de pasajeros. El año pasado, por ejemplo, fueron 2 millones de pasajeros más que en las terminales aéreas de Budapest y Varsovia. El director del aeropuerto de Ruzinie, Martin Kaczur, sostiene que en cuanto al número de pasajeros, el aeropuerto de Praga es comparado últimamente con el de Viena. Además de aviones de menor cabida, a Praga vuelan cada vez más aeronaves de gran tamaño. Por ejemplo, los Boeing 747, los Boeing 777 y los Airbus 330. Durante el año 2004, en el aeropuerto de Praga se registró un total de más de 145.000 aterrizajes y despegues de aviones. En vista de ello, la única pista de aterrizaje de la que dispone el Aeropuerto Internacional de Ruzinie resulta totalmente insuficiente e insostenible para el futuro. A resolver este problema debería contribuir una nueva pista, cuya construcción está planificada para el año 2007.
Con la película húngara Control galardonada en Cannes, será inaugurada este jueves en Praga la 12ª edición de las Jornadas del Cine Europeo. El programa incluirá unas 60 películas de los 25 países de la Unión Europea y también de Armenia, Mongolia y Estados Unidos. Más con Andrea Faikusová.
También en el presente año, el festival ofrecerá al público una imagen sobre el desarrollo de la cinematografía europea. Las películas no tienen un tema central, sino todo lo contrario, abarcan los temas, problemas y géneros más diversos. El hecho de que la República Checa participe por primera vez en el evento como miembro de la Unión Europea no se proyectó en la composición del programa, subrayó Eva Kačerová.
El único criterio para la elección de las películas son sus cualidades artísticas y su éxito en otros festivales internacionales. La entrada del país en la Unión Europea tampoco influyó en el proceso de la adquisición de películas, que, al igual que anteriormente, depende de la disposición o no de los productores. Lo único que es más fácil ahora es el transporte de las películas.
Así, en el catálogo de las Jornadas del Cine Europeo podemos encontrar la película alemana Schulze Gets the Blues, galardonada en 2003 con 3 premios en el Festival de Gijón, así como el largometraje británico Blind Flight, premiado en 2004 en el Festival Tribeca de Nueva York. En la amplia oferta fílmica encontramos también películas españolas como La flaqueza del bolchevique de Manuel Martín Cuenca, La vida que te espera de Manuel Gutiérrez Aragón y Te doy mis ojos de Isiar Bollaín. La cinematografía checa será representada en el festival por la película Campeones de Marek Nybert, que en 2004 representó la República Checa en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. El programa de las Jornadas del Cine Europeo incluirá además una de las especialidades tradicionales, el Maratón del Cine Europeo, que ofrecerá una cadena nocturna de 4 proyecciones fílmicas. A diferencia de los años anteriores, el festival no se efectúa en marzo, sino en enero. El porqué lo explicó la dramaturga Eva Kačerová.
Hemos decidido cambiar las fechas con el Festival de Cine Febiofest. Su director, Fero Fenich, nos explicó que organizar a inicios de cada año un evento tan gigantesco como Febiofest le resulta difícil, puesto que casi nunca conoce los recursos financieros con que el gobierno apoyará al festival.
Las Jornadas del Cine Europeo finalizarán el 15 de febrero en Praga para trasladarse después a las ciudades checas de Brno, České Budějovice, Olomouc y Uherské Hradiště.
El Ministerio de Finanzas prepara gran reducción de gastos de ministerios. Partido Cívico Democrático busca a aliados en Europa Central. Miroslav Matušović, futbolista de Baník de Ostrava, traspasado a Sparta. Estos son algunos de los temas que van a escuchar en el espacio de resumen de la prensa checa. Hoy en las voces de quienes habla Elena Horálková y Jaroslav Svrš.
El ministro de Finanzas checo, Bohuslav Sobotka, se propone convencer al gobierno de que se reduzcan los gastos de los ministerios, señala en su portada el diario Lidové Noviny. Con esa iniciativa, el Ministerio de Finanzas se propone crear las condiciones que la República Checa necesita para poder adoptar el euro.
Según la propuesta, cada ministerio debería reducir sus gastos de un 4% anual. Además, el Estado debería ahorrar unos 500 millones de euros en las subvenciones sociales y 250 millones de euros de los proyectados aumentos salariales de los policías.
Dichas medidas aportarían a las arcas de Estado unos 2.000 millones de euros. La República Checa lograría de esa forma reducir su déficit por debajo del 3% del Producto Interno Bruto, porcentaje que representa uno de los criterios para poder adoptar el euro.
Los economistas ven la propuesta del ministro Sobotka con buenos ojos. Sin embargo, las medidas deben tomarse según las condiciones concretas de cada ministerio. Hay que ahorrar en unos y subvencionar a otros. Así matizó la cuestión David Marek del grupo financiero Patria.
Topolánek busca aliados en el exterior. Bajo ese título, comenta el rotativo Mladá fronta Dnes la iniciativa del líder del opositor Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, quien se reunió con sus homólogos de los partidos de derecha de Eslovaquia, Polonia y Hungría.
Topolánek, candidato a futuro primer ministro checo, se prepara, según el diario, para un cambio de poderes en la República Checa. En las reuniones, Topolánek debatió sobre la forma de aplicar las reformas cuanto antes y también de la unión de los partidos de derecha de Europa Central.
Queremos que el centro de Europa sea de derecha. Es muy probable que en la República Checa, en Polonia y en Hungría triunfen los partidos de derecha en las elecciones generales, lo que beneficiaría nuestras intenciones. Así lo declaró el líder del opositor Partido Cívico Democrático.
El diario deportivo Sport anuncia en su portada bajo el título «Ya pertenece al Sparta de Praga» el fichaje más importante en el mercado de invierno del fútbol checo. El delantero del Baník de Ostrava, Miroslav Matušović, fue traspasado al club capitalino por la suma de 23 millones de coronas, equivalentes a 750.000 euros, y firmó un contrato de 3 años y medio.
El Sparta me abre las puertas del gran fútbol y tal vez de la selección checa, dijo el jugador Matušović, añadiendo que nunca se olvidará de su club anterior, el Baník de Ostrava.
El mismo diario recuerda que el centrocampista checo Pavel Nedvěd estará 3 semanas de baja tras sufrir una contusión en la rodilla izquierda en partido de la primera división italiana.
La resonancia magnética disipó los temores de su club, el Juventus de Turín, de que el centrocampista perdiese el resto de la temporada, ya que no se trata de una lesión de los ligamentos, sino solo de un hematoma. El jugador del equipo italiano podría tomar parte en el importante partido contra el Real Madrid.
Y hasta aquí, amigos, el resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
Hace 400 años que fue publicado por primera vez el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este aniversario se celebra tanto en España como en otros países del mundo, incluyendo a la República Checa. Román Casado les ofrecerá más detalles sobre los eventos que tiene previsto realizar la Embajada de España en Praga.
La República Checa se sumará a la conmemoración del aniversario que se está organizando desde España con varias actividades literarias, teatrales, musicales, cinematográficas, etc., según indicó Rocío Isaza de la Embajada de España en Praga.
Por seguir un orden, podemos empezar con las actividades que se van a incluir dentro de la Semana Cultural que organizan las lectoras de español en Praga. La semana será del 18 al 22 de abril y va a haber el día 21 una lectura pública del Quijote, que es una actividad que se celebra, nació hace 10 años en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y se suman varios países para leer el Quijote. Y dentro de esa semana habrá una conferencia sobre el Quijote, aunque no está definido aún el especialista.
En abril, un proyecto multidisciplinar que incluirá escultura, pintura, moda, teatro, etc., será inaugurado en Praga, pero la mayoría de las actividades se efectuarán en el segundo semestre del año. Por ejemplo, en septiembre habrá un concierto de la Orquesta Filarmónica de Praga, dirigida por Caballé Domenech, en el marco del Festival de Otoño de Praga. Ese mes se presentará además en la capital una obra del Teatro Negro de Praga, organizada en colaboración con la compañía teatral Fantasía de España, que estrenará la pieza el 4 de febrero en Toledo.
Tendremos del 26 de octubre al 28 de noviembre una exposición que se llama El Caballero de la Triste Figura en las Tierras de Bohemia. Se celebrará en el Clementinum, con unas muestras de las distintas ediciones del Quijote en lengua checa. También habrá una actuación musical, una conferencia a cargo de un hispanista, Julián Martín Abad, que trabaja en la Biblioteca Nacional de Madrid, y se hará una edición de las obras expuestas en checo y en castellano. Paralelamente, habrá un ciclo de cine que se llama El Quijote a través del tiempo de celuloide, con 7 largos y 7 cortos rodados en distintos países. Está desde El Quijote de Orson Welles al Quijote checo este de dibujos animados. Hay obras de la antigua Unión Soviética, de Bulgaria, y se celebrará paralelamente a la exposición.
Con motivo del cuadrigentésimo aniversario de Don Quijote, está previsto realizar una nueva traducción del Quijote al checo, que correrá a cargo del hispanista Josef Forbelsky, señaló Ramón Machón de la Embajada de España en Praga.
Es que el Quijote en checo no está a la venta, entonces la prioridad antes que cualquier otro de los proyectos de los que hemos hablado antes es conseguir que se reedite. Entonces, como hay poco tiempo y la traducción que está realizando el señor Forbelsky va a tardar, porque no es un trabajo rápido, pues se trata de reeditar la que ya existía antes. Y estamos tratando con varias editoriales a ver cómo lo conseguimos lo antes posible y a ver si de alguna forma se puede ayudar en la financiación de esta reedición. Eso está estudiándose todavía. Pero es, desde luego, lo más importante que se puede hacer este año es reeditar el Quijote en checo para que esté en las librerías, para que la gente lo pueda comprar, incluso para regalarlo a las bibliotecas, a las escuelas. Entonces sería ideal hacer una edición de bolsillo más barata y una edición un poquito más lujosa para vender, ¿no?
Don Quijote forma parte inseparable de todos los libros de lectura escolares. Casi todos lo conocen, aunque no hayan leído la extensa obra entera.
Creo que hay que ir quitándole importancia al Quijote, entre comillas, para que la gente se relaje al leerlo, que no sea como entrar y leer la Biblia o una cosa así, sino que sea una cosa un poquito más, que la gente se sienta a gusto leyéndolo, porque desde luego es una maravilla y es un sentido del humor y un mundo muy, muy completo y muy interesante, ¿no?
La genialidad de la obra consiste en que Don Quijote y Sancho Panza se convirtieron en un arquetipo que existe en cualquier rincón del mundo, subraya Ramón Machón, agregando que todas las culturas tienen ese tipo de personalidades que se adaptan muy bien y por eso se convirtieron en figuras universales.
Yo estoy con una opinión que he leído y no sé de quién es, pero no es mía, pero estoy totalmente de acuerdo, y es que si Don Quijote fuera checo, Sancho Panza sería eslovaco. En el sentido de que el checo siempre ha exaltado mucho su visión caballeresca del mundo y tal, y el eslovaco es siempre una persona más pragmática, más campesina, en el sentido de pues más cercano, más materialista en el buen sentido de la palabra. O sea, me parece una nación más cercana a Sancho Panza, no en el físico, sino en la mentalidad. Creo que eso es lo más importante que hizo Cervantes, retratar el alma humana, ¿no?, en estos dos personajes.
Están escuchando, amigos, una parte de la obra Don Quijote del compositor checo Jaroslav Doubrava. Y esto es todo, amigos, en la presente emisión de Radio Praga. En nombre de todos los integrantes de la redacción iberoamericana se despide de ustedes Elena Horálková con un cordial hasta pronto.
Вы слушаете «Радио Прага» и навещание чешского радио. «Радио Прага». Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. С 5 часов утра до 5:27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 кГц, 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать радио «Прага» в 5 утра на средних волнах на частоте 684 кГц, а москвичи от 7:19:30 на частоте 738 кГц. С 12:30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 21745 кГц. С 15:30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, 9450 кГц. С 19:00 слушайте наши передачи на частоте 5830 кГц.